En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¿Sabes cuál es la mejor forma de acabar con rumores y especulaciones? Pues la información, y la información oficial. Ya lo dijimos en su día, hay que esperar a que los cauces oficiales den la información correcta. Y esta semana ha sucedido, se ha hecho oficial ese anuncio del que venimos hablando largo y tendido y que ahora ya conocemos más detalles. El Papa León XIV va a visitar España del 6 al 12 de junio, casi una semana, no está nada mal. Es una noticia que confirma pues todo lo que venimos hablando durante muchas semanas y que sin duda va a marcar un momento histórico para nuestro país. Hace ya algunos programas hablábamos de este viaje que estaba medio confirmado, nos faltaba esa confirmación de la Santa Sede y sobre todo las fechas. Y ya en su momento decíamos que esta visita va a ser mucho más que una agenda de actos y de encuentros. Va a ser, ante todo, un gesto de cercanía del sucesor de Pedro con la Iglesia que camina en España y con toda la sociedad. Un acontecimiento que nos va a invitar a renovar la esperanza, a fortalecer la comunión y a redescubrir la riqueza de nuestra fe vivida en comunidad. Nos falta conocer los detalles de ese viaje. Ya sabemos que va a estar en Barcelona inaugurando esas obras de la Sagrada Familia que nos han dejado a todos con la boca abierta las últimas semanas con la colocación de esa torre dedicada a Jesucristo. Sabemos también que va a estar en Madrid y sabemos también que va a estar en Canarias, en las dos diócesis de las islas, siguiendo ese deseo de su predecesor, del Papa Francisco. Pero hay además un hecho especialmente significativo que hemos conocido hace apenas unas horas, y es que el Santo Padre ha propuesto la invitación para dirigirse en sesión conjunta al Congreso y al Senado. Va a ser la primera vez que un Papa tome la palabra en el Parlamento español desde que hay democracia en este país. Es un gesto de gran valor institucional y simbólico. Llega en un momento con una fuerte carga de polarización que el propio Papa ha denunciado en ocasiones. Su voz va a resonar en el corazón mismo de nuestra vida democrática, ofreciendo una palabra fiel al Evangelio que buscará iluminar y tender puentes y sobre todo promover el bien común, que es lo que nos interesa a todos. Más allá de las ciudades que finalmente visite, este viaje va a ser un momento de gracia para toda la Iglesia en España. Una oportunidad para el encuentro, el diálogo y la unidad. Así que, como decía ayer el secretario de la Conferencia Episcopal, César García Magán, aunque estemos en cuaresma, estamos como una especie de adviento. Es momento para prepararnos, no solo con interés informativo, que también, por supuesto, sino con disposición interior, para acoger un acontecimiento que puede dejar una huella en nuestra historia reciente y, sobre todo, en el corazón de muchos. Pasan 36 minutos de la una del mediodía. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido al Espejo de Ávila. Esta noticia, pues lógicamente, ha copado pues todo nuestro interés en esta semana y no por ya casi conocida, no deja de alegrarnos. El Papa estará con nosotros dentro de muy poquito tiempo, así que toca empezar a prepararse por dentro y por fuera también. Hay muchas cosas que preparar. Como están preparando también, de cara a un futuro inmediato, las obras que se están desarrollando, se van a empezar a desarrollar, mejor dicho, en un edificio que conoces muy bien, en el centro de la ciudad de Ávila, que va a convertirse en algo muy distinto a lo que era actualmente. ¿Te acuerdas de la Casa Social? Pues ahora te contamos en qué han quedado o en qué van a quedar sus oficinas. También tendremos tiempo de escuchar a Jorge Pato y su atrio de las palabras y terminaremos hablando de las jornadas de teología de la caridad que se van a celebrar aquí en Ávila a partir de esta tarde, que nos invita Cáritas Española. Vienen importantes ponentes, pero sobre todo representantes de las distintas Cáritas de toda España, de todo nuestro país, y van a hablar aquí y a reflexionar sobre el legado espiritual y teológico del Papa Francisco. Todo esto y mucho más es lo que compone esta edición de Viernes del Espejo que arrancamos juntos, aquí y ahora.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Si eres de los que pasea por el centro de la ciudad, te habrás fijado que en la Plaza Teniente Arévalo, junto al Obispado y al Colegio Diocesano, el edificio que en su día albergó las oficinas de la Casa Social Católica permanece ahora cerrado, pero luce en uno de sus balcones una tela que nos indica que dentro se está cocinando algo, eso sí, en forma de obras. La Fundación Obispo Santos Moro es quien gestiona los colegios diocesanos y es quien se ha hecho cargo de este edificio, así que es la más indicada para contarnos qué es lo que va a pasar allí. Pablo Martín Pascual, bienvenido.
Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Algo así?
Pues deseosa de conocer esas novedades. Pablo, además de ser el vicario para la educación católica en la diócesis, también es el responsable de esa fundación Obispo Santos Moro que gestiona los colegios diocesanos. Y quien nos va a contar, Pablo, pues cómo fue posible o cómo fue que la fundación se hizo con este edificio de la Plaza Teniente Arévalo.
Sí, bueno, es un proyecto que tenemos en marcha. Que estamos todavía en desarrollo, estamos en una fase pues de propuestas. Vamos a abrir un concurso de ideas para crear allí la sede de la Fundación Obispo Santos Moro, que aglutina la enseñanza religiosa de la diócesis, cuya titularidad es el obispado. Y bueno, pues gracias a un acuerdo que hicimos en su día con la Caja Social, y un poco sintiéndonos herederos de toda esa trayectoria centenaria de esta institución tan grande, pues vamos a situarnos allí para ofrecer un servicio a la ciudad.
Me decías que estáis en esa fase de concurso de ideas. Más o menos, ¿cuál es el proyecto que tenéis? ¿Solamente oficinas o va a haber algo más?
Bueno, la idea es hacer una sede, pero no de oficinas, porque de oficinas, pues tú imagínate, con tres colegios tenemos despachos de sobra. La idea es crear un espacio donde desarrollar una de las funciones de la fundación, que es una oferta formativa y educativa, no solamente para dentro de los colegios, sino para toda la sociedad de Ávila. Y queremos hacer una especie, con mucha sencillez y muy humilde, un pequeño centro cultural donde se puedan hacer exposiciones, donde se puedan hacer presentaciones, donde se pueda la gente solicitarlo y utilizarlo para cualquier tipo de actividad cultural que esté de acuerdo con nuestros fines y que pueda servir a la ciudad.
Hablamos entonces de una especie, por así decirlo, de un centro cultural, ¿no?
Sí, porque los que lo conozcan, la antigua sede de la Casa Social tiene dos pisos. La parte de arriba pues tiene una serie de despachos y de aulas que se han utilizado durante mucho tiempo. Y abajo pues estaba un bar, estaba un comedor y unas oficinas. Bueno, todo eso lo vamos a remodelar, sobre todo el piso de abajo, para crear ese espacio cultural abierto y accesible.
Pero no tiene por qué estar vinculada esa oferta cultural a lo que es el desarrollo en sí de los colegios.
Bueno, está vinculado a través de la titularidad, que es la fundación, pero...
Me refiero, bueno, reformulo la pregunta. No es que vaya a haber exposiciones de lo que hacen los alumnos en clase, por así decirlo. Que
pues
también...
No necesariamente, también. Si es una cosa que merece la pena y quiero decir, es asumir, primero, parte de los fines de la propia fundación, que no solamente gestionar unos centros educativos, que eso nos lleva la mayor parte de las energías, sino también, y de acuerdo con lo que hicimos en su día con la extinta Casa Social, asumir parte de sus fines y ofrecer a la ciudad una oferta cultural. Entonces, también, evidentemente, desde la función educativa de los colegios, pues surgirán un montón de cosas. Pero no queremos cerrarnos solo en eso. Queremos hacer algo más amplio, más más de servicio al resto de la ciudadanía.
Retomo una parte de lo que me acabas de comentar porque me parece fundamental. Es la casa social estaba, bueno, por diversas circunstancias, estaba teniendo, bueno, pues momentos de desaparición, por así decirlo, y de alguna manera, Pablo, con este proyecto queréis convertiros un poco en sus herederos, ¿no?, por así decirlo.
Bueno, en herederos no tanto de la Casa Social, que eso es imposible, porque
no,
de institución,
de su trabajo,
sí, de sus
vaya,
fines, eso claro, es. Efectivamente, uh-huh. Parte de sus fines que cuadran perfectamente con los nuestros. Entonces, quiero decir que somos hermanos y además todos miembros de la misma casa común, ¿no?, que es la Iglesia de Ávila, pues es que todo cuadraba de esa manera. Y también, por sentirnos un poco responsables de una institución como ha sido la Casa Social dentro de la ciudad de Ávila y de la provincia, que ha tenido tanta importancia, nos parecía un poco triste que simplemente se disolviera en el tiempo. Uh-huh. Pues si nosotros podemos coger ese relevo y continuar, pues también nos sentimos responsables y muy agradecidos de ello.
Bueno, vamos a retomar el proyecto. Ya sabes, Pablo, que a los periodistas nos gusta mucho hablar de plazos.
Sí.
Y claro, sobre todo cuando vemos pues que ya hay una tela colgada de estas, de obras, de cascotes, etcétera. ¿Con qué plazos contáis o cuál es vuestra intención a partir de ahora? Que luego ya sabemos que los plazos, bueno, en fin, se
sí,
pueden alargar.
No, bueno, hay un plazo para un concurso de ideas que comenzará el día 1 de marzo, ya este fin de semana, que donde cualquier arquitecto o estudio de arquitectura, alguien que pudiera luego asumir el proyecto, nos ofrezca qué ideas nos puede desarrollar ahí, en ese espacio de la parte de abajo del antiguo edificio de la Casa Social.
Uh-huh.
Las normas del concurso de ideas están ya colgadas en la página web de la Fundación y cualquiera que quiera las puede solicitar.
Muy
y
bien.
Habría un plazo pues de un mes y medio, una cosa así, de presentación de proyectos, y se resolvería el concurso pues para el mes de mayo, como muy tarde. Y a partir de ahí, el premio del concurso es el desarrollo de la propia obra, del propio proyecto.
Uh-huh.
Y a ver si para el verano pues podemos realizar la obra y poder presentarla en septiembre y hacer una inauguración. Pues a finales de este año es nuestra idea, aunque ya sabemos que las obras...
Bueno, por eso digo que los plazos son
ritmo
relativos. Siempre hay que decir que los plazos son relativos. Pero bueno, ojalá que acabemos 2026 con este proyecto hecho una realidad. Y ahí está colgado todo este proceso, este concurso de ideas, en la web de la Fundación Obispo Santos Moro, que es fácilmente identificable para los arquitectos que nos estén escuchando, que los hay también a estas horas, y que a lo mejor pues tengan esa propuesta que haceros. Pablo Martín Pascual, muchísimas gracias. Gracias también a la Fundación por haceros cargo de este edificio, esa propuesta que me parece maravillosa. Siempre es de agradecer que la cultura tenga su espacio también en el corazón de la ciudad, y yo creo que con esto lo vamos a conseguir. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Eusi, y a todos los oyentes de la COPE.
¿Qué es esto? ¿Hablamos de una alergia al frío como alguien que padece una reacción al polen?
Como una reacción exagerada de la piel por la exposición al frío.
Eso de que es que la economía resiste, y claro, lo que la gente piensa es en el bolsillo. Los principales problemas de España son la vivienda y la economía.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Este programa que hacen los de Fin de Semana, descubro cosas que me pasan personalmente.
Con Cristina López Slichting.
Parole, parole, parole.
Ascoltami.
Parole, parole, parole.
Ti prego.
Parole, parole, parole.
Io ti giuro.
Parole.
Seguimos en directo, 1:47 minutos de este último viernes del mes de enero, en el que... de enero, madre mía. Madre mía, cómo están las cabezas. Mes de febrero. Jorge Pato, bienvenido.
Buenos días, Auxi Rueda.
Qué barbaridad.
Este mes de febrero todavía.
Hace un rato he dicho que el Papa Francisco, ahora hablo del mes de enero, ya no sabe uno dónde tiene la cabeza. Pero lo que sí que tengo muy claro es que Jorge está aquí para darnos una vez más pues esas pildoritas de sabiduría con las que nos acompaña cada viernes en el Atrio de las Palabras. píldoras. Que hoy además me ha dicho, te tengo dos por el precio de una.
Dos píldoras por el precio de uno. Bueno, omeprazol y ibuprofeno.
Empezamos con una de ellas. A ver, cuéntanos.
Bueno, la primera de ellas es la palabra rúbrica.
Y esa es de las dos que va a decir la que yo sé lo que significa.
Sí, esta es la fácil.
Esta es la sencilla.
Bueno, rúbrica viene de la palabra en latín rojo, que es ruber. Uh-huh. ¿Y qué son las rúbricas en lo relacionado con la Iglesia Católica? Pues bueno, tanto en el Misal Romano, como en el Breviario del Oficio Divino, como en el libro del Ritual de los Sacramentos, si uno los ojea ve que hay texto en negro y texto en rojo. Uh-huh. ¿Y qué es lo que hay en rojo? Lo primero, lo que hay en rojo nunca se lee. Esto ya como norma básica para todo aquel que en algún momento
sí,
se enfrente a un libro.
Se ponen de pie, de este tipo de cosas,
no,
mejor
o lo
odiarlas.
De segunda lectura, o salmo responsorial. No, eso va en rojo, lo que pone en rojo no se lee. En voz alta me refiero. ¿Y qué es lo que, como bien decía, como bien anticipaba Usi? Precisamente es eso, son instrucciones sobre cómo hay que hacer cierto rito, qué posición hay que adoptar tanto el que oficia como el pueblo. Es decir, toda una serie de instrucciones que son de obligado cumplimiento, uh-huh, de tal manera que se tiene homogeneizada la liturgia y las posturas corporales, los diferentes gestos, pues cuando hay que incensar, cuando hay que hacer una reverencia al altar, cuando hay que estar de pie, cuando hay que estar de rodillas, manos juntas, es decir, todas esas instrucciones que se van leyendo mentalmente, no se leen en voz alta, pero que al sacerdote le sirven para ir haciendo ese guión litúrgico correctamente, en el cual eso está muy estudiado por los expertos en liturgia, porque además hay que recordar que la liturgia nada es adorno, sino que todo tiene un sentido y un significado. Entonces, las rúbricas son precisamente todas esas normas, esas pequeñas notitas que hay sobre todo en el misal, donde recoge eso, diferentes instrucciones al respecto.
Y que no se leen. Así que si nos estás escuchando y normalmente eres lector en misa y suele salir a leer la primera, la segunda lectura o el salmo responsorial, no hace falta que digas primera lectura. Lectura de tal.
Solo se lee en voz alta lo que está en negro. Ahí está.
Y así se acierta
siempre. Entonces, pues bueno, de ahí un título muy célebre que es el de ceremonia y rúbrica, que es pues eso, todo lo relacionado con la liturgia. Así que es verdad que hay mucha controversia sobre toda la parte de las rúbricas que se eliminaron en el nuevo misal, en la instrucción del general del misal romano, luego ya en el después del Concilio Vaticano II. Pero bueno, estos tres libros que digo tienen sus rúbricas y son unas rúbricas que tienen que respetarse y que ir haciéndose conforme se dicta dentro de esos documentos. Y luego vamos a por la segunda palabra.
Que yo no me atrevo ni a decirlo.
Es bien fácil, que es la gehenna.
Vale, ¿y cuál ha sido cuando me lo has dicho? ¿Qué es lo que te
has
dicho?
Se ha ido a lo de los tatuajes estos que se van.
Eso es la gehenna.
Que es la gehenna con
la
H.
No gehenna.
El pasado domingo, el primer domingo de Cuaresma, en la lectura lo decían bien claro, que más te vale cortarte una mano que condenarte a arder en la gehenna. ¿Y qué es la gehenna? Bueno, pues gehenna viene de... Es G-E-H-E-N-A. Por eso es gehenna. Viene del griego G-Girón, que es el valle de Ginón. Es un término que se utiliza eso en la Biblia para referirse a un valle situado al sur de Jerusalén, asociado con ritos paganos de sacrificios humanos, y también que más tarde, cuando se acabaron con esas prácticas paganas, se convirtió, por decirlo de alguna manera, en un vertedero. Es decir, un lugar nefasto. Al final, el uso bíblico que se ha hecho de esta palabra es para asimilarlo pues con la destrucción total, el castigo eterno, el infierno, es decir, al ir a la condenación eterna. Y pero es una manera muy, muy enfática de decir al peor sitio al que puedes ir. Y por eso precisamente en el Evangelio del domingo pasado se hacía esa referencia poner en contraposición todo lo que no era en el Evangelio, creo que era la primera lectura.
Eso
perdón.
Te iba a decir que perdón, yo creo perdón, que no, porque el Evangelio era el de las tentaciones.
Sí, sí,
estaba yo intentando hacer memoria, juraría que no es el Evangelio.
Toda la razón. Y entonces, para poner en contraposición que es preferible que si tu mano te induce a pecar, que es preferible que te cortes la mano antes de acabar en ese sitio de condenación eterna que hace referencia a ese lugar de esos ritos abominables paganos que había al sur de Jerusalén. Entonces, en una contraposición que era pues lo que se hacía mucho en el mundo hebreo, que era buscar esa contraposición casi como una parábola de tienes esto y tienes lo otro, para entiéndelo muy bien para que el mensaje te quede muy claro. Y es lo que se hace en esa lectura en la que se nos intercalan acciones con la condenación eterna.
Pues muchísimas gracias, Jorge, de nuevo por esas dos perlas de sabiduría, la rúbrica y la gena. Ahora sí que me he atrevido
muy
a decirlo,
bien.
Por cierto, muchas felicidades.
Aquí
a ver
no
si
se
te
puede
crees
tener un secreto
que
con nadie.
Que te ibas a librar de que te felicitara por tu cumpleaños, que va a ser dentro de unos días, pero como no nos vamos
todavía
a ver hasta
no
que después haya pasado, pues por adelantado quedan mis felicitaciones y las de todos nuestros oyentes.
Muchísimas gracias, Osi Rueda.
Y ahora vamos a cambiar completamente de tercio. Nos vamos a ir hasta el seminario de Ávila porque esta tarde se van a inaugurar allí unas jornadas muy especiales. Hablamos a esta hora con Luis Miguel Rojo, que es el delegado de Cáritas Española, que nos atiende ya al otro lado del teléfono. Luis Miguel, bienvenido.
Buenos días, muchísimas gracias, Auxi.
Y deseosos de emprender con vosotros esta tarde esas jornadas de Teología de la Caridad, un título muy evocador que Cáritas Española pues ha puesto en marcha para formar también a todos sus responsables en el legado espiritual y teológico del Papa Francisco. Ahí es nada.
Sí, así es. La verdad es que desde Cáritas, después de la muerte del Papa Francisco, nos parecía que teníamos un deber, ¿no? Un deber de acercarnos al legado del Papa Francisco, al magisterio que nos ha dejado el Papa Francisco, para conocerlo, para profundizar en él y, sobre todo, para impulsarnos hacia el futuro y continuar pues con nuestra labor caritativa que venimos desarrollando en la Iglesia de una manera renovada y más fiel, si cabe.
El Papa Francisco siempre apostó durante todo su episcopado, su ministerio, mejor dicho, por la opción preferencial por los pobres. Ha sido su hilo conductor en muchas ocasiones. Nos ha dejado grandes enseñanzas que yo creo que Cáritas las ha sabido recoger y hacer las suyas, porque a fin de cuentas es quien lleva a cabo pues esa labor caritativa y fraterna de la Iglesia.
Sí, 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 así es. La verdad es que desde el primer momento, en aquella entrevista, bueno, en aquel encuentro en el aula Pablo VI con todos los medios de comunicación, el Papa Francisco dejando el discurso que tenía, como suele hacer él, saliéndose del discurso oficial, levanta la mirada y dice a todo el mundo que allí presente y a todos los medios de comunicación, a cómo me gustaría una iglesia pobre y para los pobres, ¿no? Uh-huh. Ese leitmotiv ha estado presente a lo largo de todo su pontificado y por supuesto que ha marcado todo lo que él ha ido haciendo, lo que él vivió, y nos ha marcado de una manera especial a Cáritas. Por eso nosotros queremos ser esa iglesia en salida, esa iglesia que va a encontrarse con los que sufren y que intenta ser hospital de campaña para curar las heridas de todas las personas pues que están en los márgenes y en las periferias de este mundo, ¿no?
Durante 3 días en el seminario diocesano aquí en Ávila se van a celebrar estas jornadas en las cuales pues van a participar personas de las distintas Cáritas de toda España, también por supuesto de aquí de Ávila y muy especialmente también de toda Castilla y León. Luis Miguel, ¿qué podemos esperar de estas jornadas?
Bueno, yo creo que estas jornadas, lo que esperamos de ellas, pues es eso, ¿no? Es reconocernos. La verdad es que hemos venido aquí al seminario una representación de prácticamente todas las diócesis de Cáritas, y lo que buscamos es eso, tomar conciencia de esa herencia que nos ha dejado el Papa Francisco, profundizar en ella para seguir pues siendo dignos herederos de lo que nos ha dejado el Papa Francisco en su magisterio y poder pues afrontar los retos que en Cáritas seguimos teniendo, ¿no? Esos retos cada vez son más, pues de personas migrantes, de nuevas pobrezas, de nuevas formas de estar de intentar querer solucionar todas las cosas, bueno, pues en el fondo de estar donde debemos de estar como iglesia. y como iglesia pues que quiere estar con los pobres y con los que sufren.
Una iglesia pobre y para los pobres. Jornadas de Teología de la Caridad que empiezan esta tarde y se desarrollarán hasta el domingo. Luis Miguel Rojo es el delegado de Caritas Española. Gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias a vosotros.
Ya ves que tenemos de todo y estas jornadas son muy importantes a nivel nacional, así que gracias a Caritas Española también por elegirnos para celebrarlas. Seguimos escuchando Mediodía COPE. Recuerda que El Espejo vuelve el próximo viernes, que ya será mes de marzo. Hasta entonces, que pases una muy feliz semana.